Bien, pues ahora sí, buenas tardes desde Santiago de Chile. Aquí son las 2 de la tarde, las 7 para todos los que estáis ahí en España. Bueno, a saber qué hora cuando veáis en diferido esta grabación. Bueno, casi temo más la tutoría del próximo lunes, que estaremos recién llegados, que esta, que bueno, que ya estamos aclimatados, pero en principio el lunes día 3 a las 7 de la tarde. Y presencialmente, salvo cualquier imponderable, pues bueno, tendremos la sesión última antes de Semana Santa en ella, porque lo he dejado ya subido al curso virtual. Ahora abordaremos una de las primeras manifestaciones clave del periodo que tenemos que introducir en la sesión de hoy, aunque es verdad que es un periodo que, una manifestación, perdón, que se prolonga bastante en el tiempo y que incluso tiene pervivencia y duración hasta la Edad del Hierro, que es el megalitismo. Hoy apuntaremos algo en relación al megalitismo, pero bueno, también para que sepáis que el material de la sesión de hoy, ya que ya está añadido el de la introducción al megalitismo, es propiamente el de la introducción cronológica y cultural al neolítico, a las formas de vida y también, bueno, muy someramente haremos una presentación también de los rasgos artísticos que en el contexto del arte prehistórico y con todas las limitaciones que pusimos a este concepto cuando empezábamos la asignatura, pues tenemos que contemplar. Pensad que cuando empezamos a abordar el concepto de neolítico, nos metemos, digamos, de lleno directamente en eso que los prehistoriadores tienden a llamar la prehistoria reciente. Hemos pasado, por tanto, del periodo de la prehistoria antigua, que comprende básicamente las sociedades paleolíticas, normalmente llamadas de cazadores-recolectores y que implican una serie de manifestaciones artísticas en la que eso en realidad condiciona, como veíamos la semana pasada, incluso más allá del paleolítico en cronología epipaleolítica o neolítica, el tipo de representaciones, pues de ese tipo de sociedad pasamos a sociedades productoras que en gran medida se empiezan a convertir, quizá no desde que aparece el neolítico, pero sí a partir del denominado neolítico final, en sociedades complejas, en sociedades estratificadas y que en cualquier caso empezamos también a conocer mejor, sobre todo porque se produce un cambio que para el registro en prehistoria va a ser fundamental, que es el de la sedentarización. Fijaros cómo cuando hablamos de neolítico tendemos a utilizar todavía y se seguirá utilizando por más que en la prehistoria contemporánea haya una cierta tendencia a huir de estos términos tradicionales, bueno, pues tendemos a vincular el neolítico a un cambio en la tecnología lítica. Ese término piedra nueva solía contraponer tradicionalmente la piedra pulimentada propia del neolítico a la piedra tallada propia del paleolítico y solemos vincular el neolítico a un cambio fundamental que es el de la aparición de la agricultura, la llamada en algunas ocasiones revolución neolítica, que en cualquier caso aquí matizaremos. Revolución sí, porque supone un cambio notable en los modos de vida, pero no revolución si entendemos un cambio brusco, inesperado, digamos, de la noche al día y que no tenga nada que ver con nada anterior. Y sin embargo, si hay un elemento o dos que van a tener más influencia, más que la agricultura, desde luego, en las manifestaciones simbólicas, en las manifestaciones artísticas, una va a ser la sedentarización, con todos los límites que el concepto de sedentarización tiene en realidad, porque, bueno, pues realmente los periodos de estacionalidad en las que el hombre del Magdaleniense medio o del Magdaleniense superior ocupaba una cueva, en cierta medida constituían una forma clara y nítida de sedentarización, pero ahora es verdad que esa sedentarización se generaliza y junto a ello asistimos también a un contexto muy singular, que es el de el predominio de formas de representación de la individualidad en el contexto del grupo, ¿no? El fenómeno cultural del megalitismo, que comentaremos en la clase del próximo día 3, en cierta medida es un buen reflejo de esas formas de representación de carácter estrictamente grupal, pero iremos viendo cómo el gusto por el adorno personal, la elección por parte del grupo también de elementos que distinguen un grupo del vecino, en este contexto también de la territorialidad de la que hablábamos en el Holoceno, en el Epipaleolítico, pues va a llevar a producir una serie de elementos simbólicos, por ejemplo, estatuillas de diosas madres, simposiacos, por ejemplo, como los quernos, otro tipo de recipientes de los que tenéis una buena panorámica, que si nos da tiempo comentaremos, si no lo veremos específicamente en cada uno de los temas en la diapositiva final de esta presentación, y también la elección de la cerámica y de determinados elementos representativos, como por ejemplo ese idolillo, ¿no?, que habéis tenido que comentar para la PEC, no, es para la PEC de Prehistoria 2, perdonad, un ídolo de la sociedad de Vincha, que es una de las primeras sociedades neolíticas del bronce, del neolítico final, y que, bueno, al final se inscribe un poco en esa tradición que veis ahora en pantalla de las diosas madre anatólicas o de la representación de cabezas de toro, ¿no?, que abundan en Cataluyuc, en Aibunar o en otros poblados, tanto del ámbito Jarmo, ¿no?, del ámbito de Anatolia o de la Franja de Siria de Palestina, como caso, por ejemplo, de Aibunar en Bulgaria y en otros ámbitos del área balcánica, ¿no? Es verdad que algunos de los elementos simbólicos ya los conocemos porque hemos hablado de ellos la semana pasada cuando hablábamos del arte levantino y del arte macroesquemático, a los que le dábamos una cronología neolítica. Pienso, por ejemplo, en la cerámica cardial, que es esta cerámica incisa que veis, aunque no me deja bajar a mí, en la parte final de esta presentación, esta que asoma en la parte inferior. Bueno, pues iremos viendo cómo todo eso tiene que ver con ese nuevo dibujo del grupo y de las relaciones entre los miembros del grupo, ¿no? Por eso también en los últimos años, bueno, pues se ha puesto un poco en cuestión hasta qué punto debemos realmente vincular exclusivamente los cambios del neolítico solo a la agricultura y en qué medida otros elementos, como pueda ser la sedentarización, no están desempeñando un papel más importante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de las transformaciones que ofrecen para las sociedades que se desarrollan en el marco cronológico del Neolítico. No puedo repetir esto porque ya lo vimos en la sesión hace varias semanas sobre las sociedades postpaleolíticas, mesolíticas y epipaleolíticas, decíamos entonces, pero ya subrayábamos que había una serie de cambios que tenían que ver con la territorialidad, con la economía de amplio espectro, con los lazos comunitarios y grupales que existían entre los grupos y con un conocimiento también del medio ambiente y de los recursos naturales muy complejo, que hacía también que la economía se diversificara de los elementos estrictamente cinegéticos, que sin embargo el hombre no dejó de abandonar. Hemos hablado, yo creo, de esto también la semana pasada cuando abordábamos precisamente la temática del arte levantino clásico, en el que había efectivamente, sobre todo en la facies estilística, estilizada, dinámica, pues bueno, muchas representaciones de escenas de recolección, quizá escenas de tipo agrícola, ¿no?, que bueno, pues en cierta medida hablaban de esa economía de amplio espectro. Bueno, pues en realidad el Neolítico tiene que ver fundamentalmente con la incentivación de esos cambios, ¿no? El cambio de la piedra tallada a la piedra pulimentada no es tan determinante. De hecho, bueno, pues en muchos de los abrigos de cronología neolítica con representaciones de arte levantino clásico sigue habiendo útiles en tecnología lítica microlítica a la manera de los que hemos descrito para los microlitos geométricos del epipaleolítico, y tiene más que ver con el paso de una forma de vida que depende de la recolección a una forma de vida que depende de la producción, y que en cualquier caso no se habría consumado desde el punto de vista económico si no se hubiera dado esa fase, digamos, de transición al mundo neolítico, desigual en su duración, en su incidencia y en sus rasgos en las distintas regiones europeas, a la que hemos llamado epipaleolítico y mesolítico. De hecho, pensad que otro de los elementos que hace quizá más difícil de entender, incluso desde la óptica de esta asignatura, el periodo que nos ocupa, el neolítico, va a ser el hecho de que existan realmente grandes diferencias de carácter regional entre unas zonas y otras, y que esas diferencias tengan bastante que ver con cómo han llegado a asimilar los nuevos modos de producción, ese paso de la depredación, como dice la diapositiva, a la producción de alimentos, cada uno de los grupos que pasan al ámbito neolítico, ¿no? De hecho, como hito cronológico y también socioeconómico que es para muchas sociedades, el paso al neolítico tiende a fecharse en cualquier evolución de cualquier cultura, y suele hacerse también, de hecho, una distinción que afecta también al carácter más evolucionado de los cambios que actúan, como dice ahí la imagen, como elementos dinamizadores, entre el llamado neolítico puro, el de esas sociedades que llegan a la domesticación de animales y plantas, como a veces se utiliza en esa expresión tan gráfica, de manera directa, es decir, bueno, pues fruto de un contacto con el medio pues más organizado y fruto de una economía de amplio espectro mejor desarrollada, y el de las sociedades que lo reciben por aculturación, el llamado, frente al neolítico puro que decíamos antes, el neolítico aculturado, el que lo ha recibido por aprender de vecinos que ya manejan la agricultura y la ganadería y que prestan ese conocimiento, digamos, a las sociedades, vamos a caracterizarlo así, propias de su entorno y con sus características particulares y singulares. Eso va a hacer también que uno de los rasgos típicos del neolítico sea la diversificación regional. Tampoco es nada nuevo, porque vimos que desde el Magdaleniense superior existía esa cierta tendencia, y que incluso en manifestaciones artísticas que hemos visto hasta ahora, pienso por ejemplo en el estilo 5 o en el Aciliense, pues bueno, ya se percibía una cierta exclusividad regional. Bueno, ahora se añade, dentro de esos cambios en la cultura material que tenéis ahí en la imagen, un nuevo elemento también datante y desde el punto de vista del estudio de las sociedades también muy determinante, que es la cerámica. Y la cerámica, que se inventa como tantas otras cosas que luego enumeraremos en el neolítico, bueno, pues en realidad va a convertirse en un elemento de diferenciación regional por la forma, por los aspectos decorativos entre unas sociedades y otras. De hecho, bueno, quizá en el caso de esta asignatura para la tecnología lítica del paleolítico, como en realidad no es una tecnología que entre en contacto como elemento de carácter artístico, no habéis tenido, digamos, que sufrir, pues bueno, que es un retoque cubriente o que es un retoque plano. En la cerámica, en tanto que sí que se considera como un elemento artístico, bueno, pues sí que hemos de tener en cuenta algún elemento más en su terminología, y bueno, algo de eso diré en la sesión de hoy. Se podría decir que, como ya había sucedido en el Musteriense, en torno a más o menos 400.000 años antes del presente, que es el periodo asociado al hombre neandertal, en el que ya se dio un cambio en lo que se llama a veces la revolución de los productos derivados, porque bueno, pues el hombre empieza a aprovechar las pieles y bueno, se producen una serie de cambios que afectan también a la tecnología lítica. Hay una serie de elementos concatenados que cambian en el neolítico y que nos permiten hablar en cierto modo de un cierto efecto multiplicador, una especie de efecto dominó en el que se produce una ficha que cae, que empuja a la siguiente y que va generando una serie de transformaciones. Y esos cambios, que los tenéis resumidos en esos bloques, también los tenéis luego enumerados y los comentaremos enseguida en todas estas diapositivas relativas a las nuevas formas de vida. Lo primero que cambia es la producción de alimentos, se pasa de la recolección de frutos silvestres y de la caza a estrategias de producción e incluso, sobre todo a partir del neolítico final, de especialización productiva, bueno, muy vinculada a una serie de cereales, básicamente el trigo y la cebada, con mayor antigüedad que las leguminosas o otros elementos que se van incorporando, por así decirlo, más tarde al acervo productivo de las sociedades neolíticas, ¿no? Como es un cambio lento, aunque determinante, el profesor Gordon Child planteó hace muchos años la idea, desde un paradigma también como el que estaba en boga entonces en la prehistoria europea, que era el difusionista, considerar que los cambios, unido también al paradigma evolutivo, siempre son de lo más atrasado a lo más evolucionado culturalmente, y que cuando se da un fenómeno siempre se ha difundido de un espacio donde está atestiguado cronológicamente de forma más temprana y lo han recibido por difusión desde ese foco aquellos espacios donde la cronología no es tan temprana, es más tardía. Bueno, esas dos premisas hoy están negadas. Bueno, de hecho, hablábamos el otro día de cómo durante el neolítico, en el momento del levantino clásico, había todavía hábitat en cuevas, y realmente hay un sistema evolutivo en los modos de ocupación, pues las cuevas no se hubieran vuelto a ocupar, y tenemos reocupaciones en el bronce, reocupaciones incluso en época romana, en época tardoantigua, y lo mismo con la calibración de las fechas del neolítico. Es evidente que el neolítico en la península ibérica es más tardío que en el Próximo Oriente, y que en el Próximo Oriente, en torno al 4000 antes del presente, ya hay escritura, y en el ámbito peninsular, en torno al 5000 antes del presente, llega el neolítico antiguo, pero probablemente no llega por contacto con las poblaciones orientales, sino sencillamente porque la relación del hombre con los recursos del entorno se convierte en una relación más estable, más desarrollada, y se produce esos cambios, y no hablamos de un neolítico aculturado, aunque sea más tardío, hablamos de distintos focos y más de un carácter poligenético y policentrista para el neolítico que de un carácter estrictamente difusionista para el neolítico como innovación. Junto con la aparición de la agricultura y su progresiva generalización, junto con la de la ganadería, recordad que ya desde el epipaleolítico estaba documentado la domesticación, por ejemplo, del perro y de otros animales, ¿no? Desde más o menos 12.000, incluso algo antes, años antes del presente, en los Montes Zagros y en algunas regiones de la franja de Siria y de Palestina. El siguiente cambio tiene que ver con los cambios en la cultura material, pero más allá del cambio en el que tradicionalmente ha puesto el acento la historiografía, al menos la prehistoria digamos, tradicional, responsable un poco de esa periodización paleolítico, mesolítico, neolítico, que más o menos estamos todavía arrastrando y manteniendo, se ha señalado que probablemente lo más determinante no fue el cambio en la tecnología lítica, sino la aparición de la cerámica y todos los cambios que el florecimiento, invención y florecimiento de la cerámica trajo consigo. Por ejemplo, la industria del hueso, que permite fabricar espátulas y todo tipo de instrumental para la fabricación mejor de la cerámica, que obviamente es una fabricación a mano. El torno es un invento que en realidad llega, bueno, pues muy avanzado. El hierro, ¿no? En un contexto, bueno, al final es del bronce final, primera del hierro, y viene también en ese caso sí de Oriente. En la península ibérica, por ejemplo, se responsabiliza a los fenicios de su introducción, y junto con la aparición de la cerámica y de la industria ósea, precisamente la relación del hombre con la ganadería estimula notablemente otro cambio clave en las sociedades neolíticas y también en sus manifestaciones simbólicas, artísticas, si queremos llamarlo así, que es el desarrollo de la industria textil. Por eso, eso que comentaba antes, de una revolución de los productos derivados o de un efecto dominó o multiplicador en las transformaciones, en los cambios propios del neolítico. Como luego hablaremos un poco de la terminología básica para distinguir los tipos cerámicos del neolítico, pues me detendré más sobre ello. Y el tercer elemento que dinamiza el cambio, evidentemente, es la sedentarización, ¿no? Todo esto, también los cambios en la cultura material, descansa en un periodo anterior y tiene mucha importancia en un periodo posterior, ¿no? Por ejemplo, la invención de la cerámica es muy importante, pero está conectada con una sedentarización que obliga a crear espacios en los que pueda almacenarse el excedente de cereal y que no sean necesariamente espacios, digamos, excavados en el suelo a modo de silos, sino que puedan ser espacios contenedores. Por eso la primera cerámica es globular, son grandes recipientes, grandes orzas, digamos, ¿no?, donde se guarda normalmente el cereal, que a veces se entierran bajo tierra, pero que garantizan ese aislamiento, esa impermeabilización que se desea para un silo, para una fresquera, como todavía se llama en nuestro mundo rural, ¿no? Y de hecho, el desarrollo de la cerámica, cuando empiezan a desarrollarse los hornos, que surgen ya en este primer momento para la cocción, va a ser muy importante, porque cuanto mejor sea la tecnología del horno cerámico, más fácil será una actividad extractiva que sí que cambia plenamente y que supone una cesura con la prehistoria previa, que es la minería y la posterior metalurgia. De hecho, vuestros compañeros del grado de Geografía e Historia, aunque la aparición del neolítico se ve en el bloque de prehistoria 1, que son las primeras civilizaciones humanas, todas las sociedades posteriores a la aparición del neolítico, y sobre todo que desde el neolítico final empiezan a trabajar la metalurgia, se consideran ya en lo que ellos llaman las sociedades metalúrgicas, o como dije al principio de la clase, también las sociedades complejas. Bueno, pues la sedentarización está también, como veis, detrás de estos cambios, del propio cambio en la cerámica, de la propia eclosión ganadera, del cambio también en parte de la tecnología por la aparición, pues, de las pesas de telar, de los propios telares, ¿no?, del uso también de arados para, bueno, pues que se penetre mejor o con las azuelas de madera, muchas de estas innovaciones ya en las sociedades mesolíticas con el pulimento pues de la obsidiana, por ejemplo, en el Próximo Oriente, habían dado lugar a unas azuelas así como muy primitivas, pero que removían y oreaban la tierra y permitían colocar en ella la semilla, y que tiene también, como se os dice ahí, mucho que ver con el desarrollo de las condiciones climáticas. Bueno, en estas perspectivas un poco también poscoloniales, ¿no?, en las que se mueven, bueno, pues casi todas las ciencias humanas, y que, bueno, pues también están contribuyendo en cierta medida a veces a matizar realidades y a bueno, pues presentarlas desde una perspectiva, bueno, pues un poco sesgada. También hay quien ha puesto el acento en que, bueno, pues todo este cambio del neolítico, que nos parece tan cautivador y que nos indica bastante sobre los cambios en los modelos de carácter social, bueno, pues en realidad no fue tan positivo, ¿no? Por ejemplo, para algunos el neolítico es también el primer momento en el que el hombre empieza a contraer una serie de enfermedades que nacen probablemente de esa relación del hombre con los animales, porque, bueno, en ese contexto de la sedentarización, las primeras, bueno, pues las primeras ocasiones en las que surgen epidemias guardan directamente relación con esa convivencia entre el hombre y el animal. Evidentemente, esto hay que ponerlo de manifiesto, pero la realidad es que, bueno, pues también el neolítico trajo una serie de innovaciones que, como veis, bueno, pues ciertamente tuvieron mucho eco y mucho impacto posterior. Pensad sencillamente en los hornos. Precisamente a vuestros compañeros de Prehistoria 2, en la corrección de la PEC, les comentaba, ¿no?, que, bueno, pues efectivamente una estatuilla de una diosa madre como la de Vincha, ¿no?, que se parece a las diosas madre de Cataluyuc y que al final es un poco una imagen de esa idea de la tierra madre, ¿no?, y de la mujer como fecunda, como imagen a su vez de la tierra, ¿no?, que está incluso, pues bueno, en algunos textos del Antiguo Testamento. Bueno, pues más allá del símbolo, implica que hay una tecnología cerámica capaz de cocer grandes series de productos, y que esa tecnología de producción cerámica aplicada luego a la metalurgia sí que va a generar el gran cambio que hay entre el neolítico y la edad de los metales, que es la pérdida de la cohesión como grupo, que es un elemento muy característico del neolítico, en favor de la individualidad. Aunque ya he dicho que en las sociedades neolíticas el afán también porque el individuo muestre con elementos de adorno personal, de vestimenta o del tipo que sea, una cierta distinción, es muy paralelo a que cada grupo busque distinguirse del vecino, en ese contexto, que también lo hemos visto en el arte postpaleolítico, de la conflictividad, de la lucha entre grupos, bueno, pues que marca bastante bueno, pues el orden de cosas, ¿no?, de esta transición entre el epipaleolítico y el neolítico, y que es la que explicaba, por ejemplo, que hubiera escenas de guerra, escenas de conflicto en algunos de los motivos del levantino clásico, bueno, pues en el arte postpaleolítico. Bueno, entiendo que estáis escuchando bien, leo aquí algún comentario de que hay algún problema. Inmaculada plantea que no oye bien. Bueno, yo creo que los demás sí que oís. Quizá Inmaculada a lo mejor es salir y volver a entrar, porque a veces puede dar un error, siempre con la de que, bueno, pues se va a grabar y que, bueno, pues los segundos que pierdas, aparte de que no serán determinantes, los puedes después recuperar. Bueno, no me quiero extender mucho en esa cuestión que tenéis ahora en pantalla, porque algo dije y porque creo que tampoco para el mundo del simbolismo y de las creencias y del arte tiene mucho que ver, ¿no? Pero que sepáis que en torno a esa difusión de la innovación que supone el Neolítico, pues la prehistoria se ha alineado un poco en varias teorías para tratar de explicar por qué surge el Neolítico y cómo se difunde, ¿no? Para el por qué surge ha tenido mucho peso la teoría del oasis y también la teoría de la presión demográfica y de las zonas marginales. Para cómo se difunde, durante mucho tiempo estuvimos en manos de esa teoría difusionista del área nuclear, ¿no? En resumen, el Neolítico surge, tenéis ahí un mapa con las fechas del proceso de neolitización entre el Próximo Oriente y la Europa mediterránea y la península ibérica hacia las áreas interiores, y en general la conclusión, que también implica ese debate entre policentrismo y difusionismo, es que el proceso de aparición de la agricultura y de la ganadería y la incentivación de todos los cambios que caracterizan a las sociedades neolíticas ocurrió en diversas partes del mundo y lo hizo en muchas ocasiones de forma independiente. Eso no quiere decir que innovaciones concretas del Neolítico no reflejen lazos culturales entre determinadas comunidades. Por ejemplo, la cerámica del Neolítico balcánico, Karanovo, Gulmenitsa, Aibunar, que cité anteriormente, se parece bastante a la de Anatolia y se parece también bastante a la del Neolítico griego, ¿no? Sesclo, Dímini, Kirokitia, por ejemplo, en Chipre, ¿no? Bueno, ¿eso es casual? No, probablemente hay unos lazos y unas modas que viajan en un contexto de flujo demográfico constante como es el del Mediterráneo oriental, que bueno, pues estimuló ese tipo de contactos. Pero el hecho de que se desarrolle la agricultura en una fecha concreta posterior a las fechas más antiguas, como tenéis en el mapa anterior, de hace 8.000 años antes de Cristo, no, bueno, pues no tiene realmente que ver con que luego en otros sitios se dé más tardíamente, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué se habla del oasis? Porque al final el Neolítico se da donde existen unas circunstancias que favorecen los condicionantes propios para que se dé el proceso de neolitización, que no solo son propiamente naturales, que es quizá donde pone el acento esa teoría del oasis, sino que a veces también son ideológicos, quiere decir que puede haber grupos humanos con mayor capacidad de curiosidad con el medio, por mayor capacidad de improvisación, de presión demográfica en esa aparición de las primeras aldeas epipaleolíticas, en las que también esa economía de amplio espectro ampliaba el hinterland de influencia de las comunidades y les obligaba a buscar formas de vida siempre en competencia con sus vecinos, que era a los que había en cierta medida que vencer o que evitar, ¿no? Que de alguna manera se quedaran con recursos que interesaban también a otro grupo, ¿no? La semana que viene, cuando hablemos del fenómeno cultural del megalitismo, diremos que precisamente el megalitismo surge como un deseo de esos grupos humanos de dar al territorio un carácter patrimonial, es decir, de dejar bien claro que ese territorio les pertenece y que les pertenece además desde generaciones atrás y que como entierran allí a la colectividad y reutilizan el monumento, es una manera de decir, ojo con acercarte a nuestro territorio porque es nuestro y no es de hace una generación o dos, sino que tiene un carácter bastante antiguo. En segundo lugar, para que ese cambio cuajara, no solo tienen que darse, como he dicho ahora, esas condiciones mínimas de carácter ambiental, sino que tiene que haber cambios también de carácter cultural, de carácter psicológico, de carácter ideológico, ¿no? El cambio además exigió altas dosis de experimentación en todos los contextos y al final ese cambio se impuso con una serie de constantes comunes en todos los lugares. Es verdad que, aunque esto que voy a decir se aplica más a la Edad del Bronce, pues una realidad es el Neolítico como patrón que vamos a caracterizar en sus formas de vida a continuación, y otras son las distintas manifestaciones culturales y materiales y artísticas, si queréis, del Neolítico. Aunque es verdad que es más fácil reconocer el Neolítico entre distintas sociedades, por muy alejadas que estén unas de otras, que la Edad del Bronce, ¿no? No tiene nada que ver la Edad del Bronce del Egeo, el mundo llamado prehelénico, que estudiábamos, si no me equivoco, en la asignatura de Historia Antigua, es un poco de pasada, o quizá la veis también en la asignatura de Arte Clásico, con la cultura, por ejemplo, de las motillas en la meseta sur peninsular, que bueno, que es muy espectacular, pero que no es palacial ni tiene escritura. El Neolítico quizá tiene un carácter más reconocible desde el punto de vista de los cambios en las formas de vida. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, el primero, la agricultura. La aparición de la agricultura nace de que el hombre observa durante cierto tiempo y a partir de esa economía de amplio espectro, la vida de las plantas silvestres y trata de reproducir pues las condiciones en que éstas crecen. Ahí sí que esa idea del oasis es más real, porque en realidad, ¿dónde va a aparecer primero la agricultura del Tritium monococcum, del Tritium dicocum y del ordeum, es decir, de distintas variantes del trigo y de la cebada? Bueno, pues en aquellas zonas donde este, sobre todo el llamado creciente fértil, ¿no?, donde este había crecido de forma silvestre, de una parte más evidente, y que por tanto el hombre pudo observar también más tempranamente, como veis ahí en Siria, por ejemplo, en algunos yacimientos, incluso casi 1000 años antes de la plena neolitización, pues había restos recogidos desde una óptica silvestre por el hombre de trigo, ¿no? En un segundo momento se incorporan las llamadas leguminosas, guisantes, lentejas y habas, que se convierten en importantes, e incluso en determinados ámbitos el hombre observa una serie de elementos silvestres de carácter local con los que trata en cierta medida de jugar desde el punto de vista de su domesticación, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en la península ibérica y sobre todo en el Valle del Ebro, está, por ejemplo, documentada en algunos enclaves neolíticos, bueno, pues una verdura, ¿no?, que pues es muy conocida también en Navarra y en el Valle del Ebro, como es la borraja, ¿no? Bueno, pues eso no se da en otros sitios, ¿no?, porque ya sabéis que es una verdura así como muy endémica de una región concreta. Bueno, pues eso demuestra también ese contexto de contacto del hombre con las especies silvestres y que amplía esa cierta diversificación, que por ejemplo incluye un elemento que va a ser clave en la industria textil, que va a ser también posteriormente el lino. Junto con la aparición de la agricultura, la aparición de la ganadería, bueno, aquí también hay que poner como a la sedentarización los límites, ¿no? Bueno, pues algunas trampas para gacelas que utilizaban en el Paleolítico Superior en el norte de África, o esos supuestos rediles que se representan en los tectiformes del arte parietal, son ya una forma de, o esa estabulación que decíamos que desde Solutre, ¿no?, se podía utilizar en algunos cazaderos, o que vemos en las películas de los indios, ¿no? Hombre, ¿eso es ganadería? Bueno, al menos es una estabulación, pero bueno, veis que son conceptos que siempre están sometidos a controversia, ¿no? Sí que es verdad que cuando hablamos de ganadería en el Neolítico hablamos sobre todo de ese contexto en el que el hombre se da cuenta de que puede obtener de los animales una serie de recursos a favor o como consecuencia de su estabulación, ¿no? Por eso, bueno, pues el perro es ganadería, no, pero demuestra esa domesticación del animal, pero la cabra, el cordero, el buey, el cerdo, la vaca, el caballo, bueno, pues sí que implican una progresiva ampliación de esa cabaña ganadera, que va a tener también un cambio en el modo de articularse los asentamientos. Empiezan a aparecer sobre todo poblados no en altura, sino en llano y abiertos. Pienso, por ejemplo, en la península ibérica, en el poblado de la Draga de Bañolas, o los poblados de Conlidenthal o de Resen, por ejemplo, en la Europa Central, en Alemania, que bueno, pues suelen tener cabañas como la que veis en la viñeta de la ganadería, muy alargadas, a veces cuadrangulares, a veces grandes barracones, digamos, donde convive el hombre con el animal también se convierte en una fuente calórica en el contexto de la aclimatación, digamos, de la propia vivienda, ¿no? Y bueno, pues eso va a cambiar también las pautas de relación del hombre con el entorno. En general, el neolítico es el periodo en el que aparecen las aldeas normalmente abiertas. Empezarán a colocarse en altura cuando esas aldeas empiecen bien a especializarse, con posibilidades de difusión hacia el exterior en el comercio de algún tipo de recurso propio o importado, como puede ser en el caso de Cataluyuc con la obsidiana, o en el caso del neolítico final peninsular, la cultura almeriense o la cultura de los millares, con la aparición de la metalurgia, que siempre va a ser una primera metalurgia de óxidos de cobre con poca incidencia tecnológica y que no termina de mejorar la capacidad extractiva, digamos, de esas sociedades. Junto con la agricultura y la ganadería se produce el cambio en la industria ósea y en la industria lítica, ¿no? La industria ósea, sobre todo, más que desde el punto de vista cualitativo, porque ya estaba muy desarrollada desde el arte mueble gravetiense, como explicábamos, bueno, hace algunas semanas cuando empezábamos el curso, bueno, pues cambia desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Es decir, se incrementa el volumen de las producciones de industria ósea, y es una industria ósea muy especializada en distintos géneros que son los que tenéis ahí, ¿no? Armas, útiles relacionados sobre todo con la cerámica, tubos, alfileres, espátulas y adornos, ¿no? El ornato personal es un elemento clave en el neolítico, pero que tampoco es nuevo. Acordaos del enterramiento paleolítico de Sungir, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Que tenía esta redecilla un poco que reproducía el modelo de la Venus de Brassenpoy, ¿no? Con esos, una especie de casquete o de tocado, ¿no? Que envolvía la cabeza todo con dientecitos colgantes. Bueno, pues ahora empiezan a surgir elementos de adorno personal, a veces fabricados en hueso, pues broches, por ejemplo, y otros que, bueno, pues incrementan también una tendencia que había sido habitual desde el paleolítico. Pero las técnicas de astillado, de laminado, de abrasión del hueso, pues bueno, prácticamente no se cambian, ¿no? Entre los útiles, pensad que algunos útiles de hueso van a ser utilizados también para dar mayor resistencia a las herramientas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, en el cambio en la tecnología lítica, más allá de una cierta tendencia a sustituir el pulimento de la piedra, perdón, la talla de la piedra por el pulimento, bueno, pues los útiles compuestos que existen desde que prácticamente surge la microlitización de la industria lítica en el Musteriense, solo en el Paleolítico inferior el hombre utiliza útiles simples, bueno, en el Musteriense también hay bifaces, pero también empiezan a aparecer muchos cuchillos de dorso, o láminas o laminillas, sobre todo en el Paleolítico superior, que hay que engarzar en algo, ¿no? Bueno, pues el hueso también se convierte en el engarce, en el vástago sobre el que colocar esas azuelas o esas hachas también para el desarrollo de la industria forestal, por llamarlo de alguna manera, que tampoco es una novedad. Acordaos de la imagen que os ponía el otro día del enclave serbio de Lepenski Vir en Serbia, que, bueno, pues aquellas pequeñas cabañas tipo tipi, ¿no?, que eran cabañas fabricadas con madera, y bueno, también creo que poníamos una imagen del poblado de River Forth en Estados Unidos, ¿no? que bueno, pues se ha vaciado también de los troncos para explorar el agua y el marisqueo y la pesca. Bueno, pues ya veis que ahí el trabajo con los recursos forestales, bueno, pues también se hizo notable. Incluso explica que algunas de esas sociedades incluso mantengan industrias todavía macrolíticas, porque les interesa tener piedras grandes para que sirvan de filos de las hacha, o los llamados picos asturienses, por ejemplo, para extraer lapas, que también comentábamos, para los grupos concheros portugueses o para la industria de las sociedades epipaleolíticas del norte peninsular. Como objeto artístico va a tener mucha importancia el uso, como dije hace un momento, de la cerámica. La cerámica se va a convertir en el gran cambio, que en realidad lo que hace es sustituir a los silos por recipientes y que progresivamente va a ir incorporando elementos decorativos y acabados mucho más complejos. En la cerámica, aunque no es todo así como sabéis en la prehistoria, en cierta medida se puede decir que el criterio evolutivo sí que es perfectamente válido, ¿no? La cerámica comienza con representaciones de carácter globular, es decir, con objetos que ciertamente tienen un carácter amplio, de gran panza, por así decirlo, y perdura, evoluciona hacia una cerámica de formas cerradas, ¿no? Normalmente el proceso cerámico es siempre globular y forma abierta, porque tiene una boca muy grande en la que tiene que caber mucho material que se acumula como excedente comercializable, y en segundo lugar evoluciona hacia formas más cerradas, con la boca, por así decirlo, más cerrada, y con recipientes de menos capacidad y que tienen en principio que ver, bueno, pues con la el servicio de mesa, el consumo y tantas otras realidades, ¿no?, que en cierta medida se amplían también, incluso incorporando elementos de carácter ritual, que también son bastante singulares en este periodo. La decoración evoluciona de la decoración incisa, que es sencillamente, bueno, pues incidir sobre todo con la concha del berberecho, con la concha del cardium, ¿no? Bueno, pues sobre la superficie de la cerámica y darle una decoración que normalmente suele ser, pues bueno, muy geométrica y muy básica, a la excisión, que es sacar trocitos, sin obviamente perforar el vaso de la cerámica, y a la decoración pintada, que normalmente es más tardía, ¿no? Claro, fijaros cómo también, y lo veréis en la terminología del manual, la cerámica es importante en el neolítico, pero hay sociedades que tienen, sobre todo en aquellas en las que el neolítico es más extendido en el tiempo, es decir, tiene una mayor duración, hay también sociedades que tienen periodos de neolítico a los que tradicionalmente les llamamos neolítico de tipo precerámico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que desarrollaron una fórmula neolítica de como decía antes, neolitización, ¿no?, que no exigió la cerámica, es decir, se dieron todos los cambios, pero la cerámica tardó más tiempo, y bueno, pues hay un periodo que a veces puede ser más o menos dilatado en el tiempo del neolítico precerámico. Esto corresponde sobre todo a aquellas sociedades neolíticas que empiezan muy tempranamente y que tienen un neolítico de larga duración en el Mediterráneo, la Europa Central, Mediterráneo Occidental, la Europa Central y la Península Ibérica. No hay neolíticos precerámicos, ¿no? En realidad, el neolítico precerámico solo se da prácticamente en el norte de África, en el Próximo Oriente y en zonas, bueno, pues muy concretas, ¿no?, en las que, bueno, pues sí que se pudo domesticar animales y plantas con anterioridad a la cerámica. Al final, luego, la cerámica, como veis ahí, va a tener bastante impacto en la industria textil, en el adorno personal, en la fabricación de revestimientos para aislar del exterior, bueno, pues las viviendas, ¿no?, de las condiciones climáticas, y para en cierta medida impermeabilizarlas para ser base, por ejemplo, de hogares, etcétera, ¿no? Veis cómo con la aparición también de esos cambios se producen cambios en otros elementos que quizás son más locales, pero que también se dan en algunas sociedades neolíticas. La madera para la fabricación de aperos de labranza, pero también para la construcción de viviendas, no solo las palafíticas como la del poblado de Cortallod, sino también, bueno, y otros, ¿no?, sino también para esos ejemplos que puse antes del Danubiano 1 y del Danubiano 2 centroeuropeo, por ejemplo, del poblado de La Draga en Bañolas o de Charabines en el Neolítico alpino, del Chasiense francés, bueno, un poco de las grandes culturas más tempranas del Neolítico, los cambios también en la cestería, ¿no? Bueno, y la posibilidad también de utilizar el mimbre, como por ejemplo el hombre de Otzi, ¿no? Y los cambios, como dije hace un momento, en la industria textil, que incluyen incluso elementos arqueológicos que luego van a ser bastante perdurables. Pienso, por ejemplo, en la época romana, como estas pesas de telar, los llamados pondera, que son esas pesas de telar perforadas, ¿no?, que permiten, ¿no?, que la urdimbre, creo que es, ¿no?, del tejido, pues bueno, quede perfectamente tensada para poder pasar la trama en el proceso textil, ¿no? Y el último cambio, lógicamente, tiene que ver con la sedentarización, que nace sobre todo de la generalización de formas típicamente agrícolas, ¿no?, en las que, bueno, pues en realidad, bueno, pues son formas, ¿no?, que tienen que ver con ubicar las aldeas en centros en los que, bueno, pues se pueda llegar fácilmente al contacto con los recursos y donde haya también posibilidad de obtener unos recursos económicos, digámoslo así, de carácter diversificado, ¿no? Bueno, ahí tenéis dos ejemplos contrapuestos, quizá el gran centro, a veces llamado protocapitalista o protohistórico neolítico, que es la aldea de Cataluyuc, con casas apiñadas, muralla, plazas de carácter público como espacios compartidos, ¿no? Y, bueno, pues el poblado de Charabines, que citaba yo hace un momento, los de Conlidenthal o el de La Draga de Bañolas, que es un poco la aldea neolítica más tradicional, bueno, pues en la salida de la desembocadura de un río, de un barranco, con posibilidades también de acceder a la zona de bosque para obtener madera, aprovechando también, como pasa en Conlidenthal, la colonización de zonas loésicas, de zonas sedimentarias, bueno, que nos dan un panorama también diverso de la sedentarización, ¿no? Desde el punto de vista de las formas artísticas, básicamente, aunque iremos viendo otros ejemplos, los géneros o los medios artísticos que vemos en este periodo tienen que ver con lo que tenéis en pantalla, ¿no? Estatuillas de carácter simbólico, con un grupo muy privilegiado para las diosas madre en distintas actitudes, desde las de los leones, por ejemplo, de Cataluyuc, que tenéis aquí debajo de esta cerámica de Mersin, o las estatuillas de mujeres pariendo en cuclillas, ¿no?, de Jarmo en la franja de Siria y de Palestina, a las más sofisticadas, como el llamado tocador de la lira de Keros en el Neolítico del Egeo, que es un neolítico también bastante floreciente. La cerámica, bueno, fijaros, desde las formas geométricas o con animales de Tel Halaf y de Samarra, o las más antiguas de Hassuna, fijaros la cultura de Hassuna que estudiaríais la asignatura de arte en Egipto y en el Próximo Oriente, y quizá también en la asignatura de Historia Antigua la mencionamos, bueno, pues que es una de las primeras culturas mesopotámicas, formas globulares cerradas, pasó a formas abiertas, normalmente planas, tipo platos, como este de las esvásticas, que es muy conocido, de Tel Halaf, o este de la cervatilla, perdón, de Samarra, o este de la cervatilla de Tel Halaf, luego el añadido de todo tipo de asas, de elementos polípodos, de pitorros, de pies anulares, de asitas y de decoraciones, como por ejemplo en Sesclo, en el Neolítico griego, o en Mersin, en el área balcánica, pero también en Europa y en la península ibérica, formas cerámicas, en este caso no globulares, hay un momento en el que la forma globular sigue siendo muy abierta, pero evoluciona hacia lo que llamamos la carena, que es esta especie de sección bicónica que tienen algunas cerámicas, estas son las Linier Keramik, que llaman los alemanes, que es lo que, bueno, en la península ibérica se ha traducido por la cerámica de bandas, que es la típica cerámica incisa del Neolítico antiguo, la cerámica de Lor, por ejemplo, de la cueva de Lor que citábamos. Aquí tenéis, de hecho, un ejemplo, y si ampliáis la imagen veréis cómo la representación es la representación de un orante, como la que veíamos en Pla de Petracos, en este abrigo del arte macroesquemático de cronología neolítica. Bien, en los próximos días iremos caracterizando algunas manifestaciones artísticas y precisamente empezaremos por una que se separa un poco quizá de esta aproximación, si queréis, un poco tan primaria que hemos hecho al neolítico, porque de lo que se trataba era de caracterizarlo con carácter general para entrar a una manifestación del neolítico muy singular y que, como digo, va a tener una larga duración en el tiempo, que es el fenómeno cultural del megalitismo, que incide en algunos de los cambios que hemos manifestado hasta aquí, pero que también evidencia una realidad de vinculación al grupo y de relación del grupo con sus vecinos bastante sofisticada, sobre la que también habrá oportunamente y sus ajuares que poner el foco en la sesión del próximo día 3.